me despierto a veces dando una patada a un balón. Y si lo digo por mi mujer, me dice, me has dado una patada y tal, o sea, 24. Todas las selecciones son muy buenas, pero nosotros estamos a la altura de lo mejor. Yo participé en la se ganó en el 64, yo ya tengo ganas de, como entrenador, ganar una Copa de Europa, como ganar un mundial. Ustedes tienen categoría y calidad para luchar.
El próximo 1 de febrero se cumplen 5 años desde que el Sabio pusiese rumbo a un estadio entre las nubes. El primero que creyó, el primero que sufrió, el primero que llevó a levantar un gran torneo a la selección española 40 años después. Y lo hizo con una idea muy clara.
La defensa, seguridad, la tengo que echar fuera, la he hecho fuera. La línea del centro del campo ya hay estoque y más toque y da. Y arriba sí, arriba se permite túnel, se permite una bicicleta, se permite todo, porque si sale bien, gol. Para hacer una bicicleta en el centro del campo, hacer una gilipollez en el centro del campo es absurdo. Futbolistas que saben como ustedes.
La selección llegó a la Eurocopa 2008 tras una clasificación ruidosa y repleta de críticas.
Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Cuando estoy cansado, levanto la mano y sale un compañero.
Así resonaron en el vestuario las palabras de un técnico que afrontaba ante Rusia la primera cita del torneo. 4-1 ante Rusia, después 2-1 ante Suecia, cerrando el grupo con remontada y 3 puntos ante Grecia. La Roja, con un juego nunca antes visto, superó en cuartos a Italia, en los penaltis, rompiendo la famosa maldición de los cuartos de final. A Rusia en semifinales, con una segunda parte inolvidable. Pero Luis no creía en nada que no fuera a ganar.
Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa del Mundo. Y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiesta si le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar.
Xavi vio lo que nadie ve. Y Torres corrió lo que nadie corre. Salió Lehmann. El niño de España la picó para que el balón besase el lateral de la red. Aragonés amarró el partido para que España, sin sobresaltos, se coronase campeona de Europa. El hombre que creyó, el hombre que colocó al futbolista español la etiqueta de superclase y al fútbol español el del mejor fútbol del mundo. El Sabio de Hortaleza, Luis Aragonés.
Hay que tener memoria, ¿eh? Hay que tener memoria y hay que agradecer también los caminos y los pasos que se han ido dando. Yo creo que Luis Aragonés puso piedras absolutamente bien cimentadas en lo que fue luego la historia más gloriosa de la selección española. Primero con la Eurocopa del 2008 que ganamos bajo su dirección técnica, luego con el Mundial y con esa herencia tan maravillosa en el 2010 con Vicente del Bosque, que luego también nos llevaría a esa Eurocopa del año 2012. Precioso el reportaje. Felicitamos a los compañeros de Amazon Prime Video y a todos los oyentes de Radio Marca de este marcador. Se lo recomendamos. Hablando de oyentes, hemos estado con ellos durante todo el día. Hemos arrancado bien con ellos en este sábado 5 de enero y nos han venido acompañando con sus opiniones. Hoy es verdad que ha sido una temática muy especial la que hemos convocado por aquello de los roscones, pero si no hablamos de roscones hoy y mañana, pues no hablamos nunca. Hemos hablado de la fruta escarchada, hemos hablado de la nata, de la longitud, del peso.
¿Sabes por qué me ha gustado?
De que no, bizcocho, que broy, como el pan de leche. ¿Qué otra cosa?
Es que tú también tienes unas cosas a veces.
Ya.
Bueno, que tú sabías, tú sabías que el tema del colchón, iba a decir, del roscón generaba tanto debate, ¿o no? O sea, ¿te esperabas este debate interno en cada uno de nuestros oyentes o no?
Sí, porque es un dulce, por ejemplo, muy concreto en el tiempo y que en la familia, pues yo, a mí me gusta, pues normal, si hay debate en las familias. Cuando en la familia van a comprar un roscón, no lo traigas con nata, pues tienes que traer uno con nata, otro con... Si ya pruebas alguna cosa y traes alguna cosa rara, pues sí, hombre, claro, pues es un debate.
Yo que me he quedado de pasta de boniato.
No, de pasta de boniato no están hechos los roscones. Han hecho
ya,
otro.
Porque son...
Lo hemos hablado del agua de azahar, que el oyente que antes nos ha dado tantos tecnicismos sobre el roscón no nos ha del agua de azahar.
Creo que en esta tanda hay también datos interesantes sobre roscones. ¿Quieres escucharla?
Claro, como siempre.
Venga, vamos a darle al asunto. Que se llama Play.
Buenas tardes, Radio Marca.
Buenas tardes.
Veo a la vez un equipo muy peligroso.
Este no habla de roscones.
Pero no peligroso de que, sino peligroso de de muy bruto. Un equipo que juega muy fuerte y Jonathan Calariese hace mucho daño, se quejan mucho los árbitros, los jugadores del Alavés.
El roscón como el de toda la vida, sin nata y sin frutita escarchada, y nada, y azuquitar y listo, el de toda la vida, el típico, señores.
Más dulce de toda la vida fue hace 25 años, y fue un rosco, no un roscón. Y lo trajeron el rey Melchor Koeman, Gaspar Iván y Baltasar Romario, con aquel 5-0, los Reyes Magos culés. Un abrazo.
Hola, felices Reyes, amigos de Radio Marca. Bueno, como dice vuestro compañero Poi Tenorio y compañía, que el marismo tiene que tener un poquito más de, ¿qué fue lo que dijo? De madurez o algo por el estilo. Oye, que no se puede consentir un año en blanco, que con lo que nos cuesta nosotros los abonos, no pueden seguir con eso. Pues entonces que bajen precios de los abonos y tendremos un poquito más de madurez y aguantaremos más los golpes, porque lo que nos cobran es una barbaridad para aguantar un año en blanco.
Con respecto al roscón, pues a mí lo de las frutas escarchadas tampoco me gusta. Además, si los pido que me lo hagan, intento evitar que tenga frutas escarchadas.
¿Quitas?
Y de sitio muy bueno que los he comido, aquí en Loeches, una pastelería que es en el centro, que es pastelería cafetería, la verdad es que me los llevé para casa. Y yo vivo en Meco y es de lo mejorcito que he comido. Fui ahora a una del centro que salió luego en televisión, que hace la del esto. Está bueno, pero tampoco para tirar cohetes, como decía.
Loeches.
El de Loeches, la verdad es que es riquísimo, tanto la nata como la masa.
Qué rico.
Has encontrado tu primer cómplice en las notas de audio, ¿eh?
Es más, voy a confesar dos cosas. Una, yo he cogido alguna vez un cacho de fruta escarchada y le he hecho así al perro, y el perro huía como de la peste.
Nah, no te creo.
Hombre,
¿al perro de la familia?
Mi kifa lo hacía así. Si uno no quería, tampoco. Bueno, y luego me he acordado con el roscón de una amiga de mi madre, que la mando muchos besos, aunque ya es muy mayor, y la quiero muchísimo a su amiga Maripaz, que tenía un detalle con mi hermana y conmigo, y es que compraba los roscones en la pastelería Dos Infantes de la calle Alcalá, y le decía al pastelero rosconero que metiera un billete de 5.000, porque era lo que nos daba de Reyes. Y claro, ese roscón no lo podías cortar con el cuchillo, claro. No sé que te llevara medio billete. Pero en ese no te venía ni rey ni aba. Venía con un plastificado el billete enrollado.
Qué bonito.
Sí, sí, nos hacía dos roscones. Y claro, era un roscón para cada una.
Otro debate de bueno sería qué hacer con la sorpresa.
No está mal, ¿verdad? Que hubiera roscones con billete de 500. Ya verás cómo ahí no había problema. Ahí sí que había... con salsa lo que fuera. Con salsa lo que fuera te comías el roscón. No había problema.
Hasta con trufa. Ah, no, que eso sí existen ya. 628-26-90-92 para hablar de roscones.
Eso,
¿de dónde has comido tu mejor roscón?
¿Dónde has comido tu mejor roscón? Venga, dinoslo, hombre. A publicidad de esa pastelería que seguro que se lo merece el maestro, que estarán ahora currando.
Como por ejemplo,
ahora estarán currando en todas las pastelerías de España haciendo roscones. ¡Venga, roscones!
Mira los de Loeches, qué alegres han llevado ahora con ese mensaje del oyente.
Claro,
claro,
claro.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío. ¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca. Contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
¿Cuál
cuenta atrás para lo que va a pasar en el Alcoraz. Cuenta atrás para el partido que cierra esta jornada 18, lo que al sábado de Reyes, víspera de Reyes se refiere. Vamos a recordar formaciones iniciales de Huesca y de Betis, Lainez.
Por parte de la Sociedad Deportiva Huesca jugarán portería Santa María. Línea de 5 para Miramón, Echeita, Pulido, Insúa y Acapo. Centro del campo para Rivera. Por la izquierda estará Ferreiro. Por la derecha Moy Gómez, de enganche Gonzalo Melero. Y arriba para el gol el Cucho Hernández. Por parte del Real Betis Balompié, Pau López en portería. Centrales Fedal, Bartra y Mandy. Francis por la derecha de carrilero. Por la izquierda Cristian Tello. Centro del campo para Canales, William Carballo y Javi García. Y arriba para el gol Loren y Sanabria.
Los 22 primeros protagonistas. Ya tenemos también otra vez a nuestros expertos en nuestro palco de profes.
Ubicado en su butaca está nuestro José Manuel Oliván. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Feliz año, felices Reyes.
Igualmente, hombre, para todos y para los oyentes en especial.
Igualmente, Oli.
Y hasta feliz Papá Noel, que hace mucho que no te escuchábamos, Oli. Y te citamos para hablar de este Huesca que necesita ganar, empezar a ganar y empezar a soñar.
No toca otra, ¿no? Misión no imposible, pero sí muy difícil. El Huesca se está quedando, pues, francamente descolgado. Marca ahora el descenso el Villarreal con 16. El Huesca tan solo ha puntuado 8 puntos, es decir, lo tiene complicado, pero bueno, ni el vestuario ni la afición de momento han perdido la ilusión. Se habla de posibles fichajes, de refuerzos de cara a la segunda vuelta y hay que empujar. Vamos a ver si llega la primera victoria ante un muy buen equipo. Es evidente que es el gran favorito el Real Betis, más equipo, más presupuesto, 55 contra 130 millones, mejor dinámica en la liga, mejores jugadores, pero no siempre el pez grande se come al chico y desde luego, como os digo, a pesar de esos malos números, en Huesca todavía hay ilusión, imagino que también bastante frío y hasta niebla por dar el salto e intentar meterse en la liga.
También está con nosotros nuestro Gabino Rodríguez. Hola, Gabino, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú has hecho alguna vez de Rey Mago o no?
No, me ha costado trabajo el llegar a los estudios.
Porque estaba la cabalgata ahí en Sevilla, ¿no?
Sí, porque estaba en Sevilla y yo vivo lejos de Sevilla. Porque me gusta la naturaleza, me gusta el silencio, me gusta mi naturaleza. Y bueno, y hemos estado con mi hermano y junto allí, cada vez que me junto con él, pues siempre suelo llegar justo, y a mí no me gusta, a mí me gusta siempre llegar hora y media aproximadamente.
No pasa nada, te dejamos. ¿Estaba bueno el chuletón que te has comido, el filetazo ese?
Pues la verdad he cogido 4 cachitos porque este es de comer. Y una botella de vino, yo no bebo alcohol porque me apetece más mi zumito, mi agua, mis cosas.
Muy bien.
Y pero él sí, él tiene un saque.
Un saque, ¿no? Al Guille, ¿no? Al Guille tenemos saque.
Chupa el plato y todo, ¿no, Gabino?
Vaya dátiles que nos ha mandado el Guille. Uy, cómo los chupo yo, los dátiles de San Blas.
Y además, ahora los de San Blas están en alza, ¿sabes? Porque tienen una conexión, además se solapan muy bien sus 4 hermanos y además extraordinario, van para arriba como va el Betis.
Pues que se lo merece, claro que sí.
Claro que sí.
Hablando del Betis, Gabino, es un campo a priori en el que el equipo de Setién tiene que puntuar. Está jugando el Real Betis ante el colista de la liga.
Sí, no queda otra que seguir avanzando, pero avanzando de 3 en 3. No me gusta aquello de las palabras estas o las frases hechas, ¿no? Que suelen decir que si el frío, que si el equipo es inferior, que si son campos propicios para ganar, que si... Esto no vale para nada. Los campos a veces pequeños, que a priori parece pequeños, después se hacen muy complicados. El Betis tiene que seguir avanzando, tiene que seguir sumando de 3 en 3, está en una dinámica positiva muy buena. El jugador que sarte dentro del 11 lo va a hacer fenomenal porque hay un nivel extraordinario y no se le puede pedir más hasta hoy. No es menos cierto que la ambición es la palabra correcta que yo diría a esta plantilla, pero por mérito y porque ellos mismos se han puesto esa etiqueta, y cuando se ponen esa etiqueta de ambición no queda otra más que pedirle ellos mismos y los que nos dedicamos, los que comentamos el partido. Va a ser complicado, ¿eh? De todas formas va a ser complicado porque viene jugando últimamente muy bien el Huesca y además el Huesca tiene una suerte extraordinaria, que su comentarista es Oli. Eso es brutal.
Gracias, hombre, un abrazo y feliz año.
Y compra
amigo Gabino.
Compra
mi libro. Es un placer coincidir contigo otra vez.
Tienes que comprar, Oli, mi libro, que te va a gustar lo que he dicho, hombre, de Barcelona.
Por supuesto que lo voy a comprar.
Ya echaba yo de menos.
Será un placer leerte, hombre.
Echaba yo de menos el piropo de Gabino al comentarista contrario, pero bueno, no pasa nada.
Gabino, somos buenos amigos con Gabino. No olvides que él estuvo aquí en Barcelona defendiendo los colores del Español también. Claro, y fue una gran temporada.
Bueno, dirigiéndolo todo, Juan Andújar Oliver está de Burgos Bengochea, ¿verdad?
Ricardo, buen colegiado. Hablamos de un hombre joven, un hombre que es internacional, 32 añitos y 4 temporadas. Sabe hacer las cosas bastante bien. Deseamos que no tenga que intervenir en el VAR con González Fuerte, que tenga una correcta y buena actuación.
Pues ya sabemos que estamos todos y que te necesitamos en el 628-26-90-92. Envía tu nota de audio 0034 si mandas desde el extranjero.
Nos quedamos en lo del Alcoraz. Ya son las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto en Canarias. Ya decimos que hoy hemos tenido un día un poquito más delgadín porque no hemos tenido turno de merienda y mañana va a ser un domingo tremendamente especial. No solamente porque sea 6 de enero, el domingo de Reyes, sino porque además van a escalonarse los gallitos de nuestra liga. Tendremos el turno de la sobremesa, protagonizado por ese Sevilla Atlético de Madrid. En el turno de la merienda, un Real Madrid Real Sociedad y el Barça que abrocha el fin de semana y el domingo desde el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, cerrando ante los azulones un fin de semana muy especial de 5 y 6 de enero. Hay minuto de silencio, estamos escuchando en el Alcoraz, por eso vamos con un poquito de retraso, ¿no, Lainez?
Correcto, acaba de terminar el minuto de silencio, Edu, que era en memoria de Luisa Laliena, que es la madre del actual presidente Agustín Lasaosa y del delegado del equipo, Luismi Lasaosa. Muy sentido este minuto de silencio en Huesca, porque además era una mujer que venía a todos los partidos. ¿Sí, hasta
no faltaba nunca la tribuna del Alcoraz?
Correcto, no faltaba nunca hasta ese día. Hasta y bueno, desde aquí también mandamos un fuerte abrazo al presidente y al delegado de la Sociedad Deportiva Huesca.
Nos acompañamos en el sentimiento, claro que sí. Y mira, desde el cielo va a tener un palco bien bonito para ver a su Sociedad Deportiva Huesca.
Y bueno, va a comenzar el partido. A la derecha, la Sociedad Deportiva Huesca. A la izquierda, el Real Betis, el Huesca, que está muy lejos de esa salvación, que lo va a intentar hoy. Dio muy buena imagen en Valencia frente al conjunto Che. Lo va a intentar repetir de nuevo hoy en el estadio del Alcoraz, frente al Betis. Comienza el partido, la toca ya Gonzalo Melero, abriendo el juego para que la toque Rivera. Rivera para Moy Gómez. Moy Gómez con el esférico. Por cierto, que hoy muchísimo frío, ¿eh? En Huesca. Las temperaturas. Yo pensaba de todas formas que iba a estar peor hoy Huesca, conociendo la ciudad. 3 graditos, ¿no? Está mal, Coscolla.
3 grados y de momento sin la presencia de la niebla. Veremos cómo avanza el partido. Y decir también que hemos tenido una baja de última hora por parte de la Sociedad Deportiva Huesca. Se ha caído del 11 el argentino Damián Musto. Ha entrado en su lugar Jorge Pulido y, como podemos ver, ya ha tocado o ha hecho cambiar el sistema, porque vemos que los laterales son para Capo y para Jorge Pulido y que Jorge Miramón está un poquito más adelantado.
Mete línea de 5 Francisco y frente al Real Betis la toca ya Bartra abriendo el juego para Issa Mandy en el centro del campo, arriba buscando la carrera de Cristian Tello, pero llega antes de cabeza Carlos Acapo. Vuelve a recuperar el portugués William Carballo. Este intentaba abrir para Javi García, va a perder el esférico, recupera Moy Gómez, dice el colegiado que hay falta a favor del Betis, la saca ya ese Fedal abriendo el juego para Bartra toca con Canales para Francis, el hoy lateral derecho, carrilero derecho del conjunto de Quique Setién. Canales atrás de nuevo para Bartra, ahí está Marc Bartra con el esférico, mira con un compañero para ver a quién la pasa, se la cede precisamente a Javi García, este atrás de nuevo para Aissa Mandy con el esférico. Cambiando el juego ahora para Javi García, recibe ya William Carballo, el ex del Sporting de Lisboa, para Javi García. Ahí está Javi García con el esférico, le viene a presionar a Moy Gómez para Francis en el lateral derecho, la puede poner Francis, tapa Pulido, también Ferreiro, hasta 3 futbolistas del Huesca tapando a Francis, está atrás para Issa Mandy, de nuevo para Javi García, tímida presión de la Sociedad Deportiva Huesca. Ahí está Bartra, pelotazo arriba, buscando a Cristian Tello, no sale el balón. La protege ahí Tello para Javi García en centro del campo. De momento sin peligro, la toca el Betis. El Huesca espera en su campo. Cucho Hernández, tímida presión ahí del colombiano. Ahí está tocándola de nuevo el Betis. Javi García atrás de nuevo para Bartra. Bartra buscando a alguien. Le presiona ahí el Cucho Hernández. También lo hace ahora Miramón para William Carballo. William Carballo la toca para Sanabria. Tony Sanabria, Alex del Sporting. Cambia el juego ya para Francis. Tiene terreno por delante el carrilero derecho. Ahí está Francis. La toca para Loren. Loren con el balón. Atrás de nuevo para Aissa Mandy. De momento el Betis en estos 2 minutos que el Huesca no le ha dejado tocar el balón al Huesca, ¿eh?
Bueno, se esperaba, ¿no? Fíjate que el Betis, Javi, es uno de los equipos que más posesión tiene. Incluso se le discute la posesión al propio FC Barcelona, sí. donde le ganó aquí en la ciudad condal, ¿no?
El Huesca, cómodo ahí,
Sí, cómodo ahí, presionando ligeramente.
Ojo, perdón, ahora la contra del Huesca es el Cucho Hernández. Puede armar el disparo el Cucho, sigue el Cucho con el esférico. Ha cortado en última instancia Bartra. Ahí la primera contra de la Sociedad Deportiva Huesca, que recupera de nuevo el balón para Capo. Puede haber peligro. Va a ser saque de banda a favor del Huesca y ahí es precisamente justamente donde puede sorprender el equipo orcense. Esa contra y esa velocidad del Cucho Hernández la toca ahora Carlos Acapo. No se ha entendido con Jorge Miramón. Será saque de banda para el Real Betis Balompié.
Hay mucha gente ahí en el medio campo, Gabino. Cuatro del Real Betis, cuatro del Huesca. El Huesca presiona y va a buscar un fútbol más directo. Y bueno, ahí va a estar la batalla hasta que se abra un poquito el partido.
Sí, sí. Ya. Bueno, el Betis se siente muy cómodo así porque es su modelo. Claro. Y además hoy ha metido ahí a Javi como más estático, más pausa, y le ha dado movilidad a Carvalho. A mí me parece extraordinario esa idea. Yo creo que este jugador hay que verlo un poquito con dos pasitos o tres más pasitos hacia adelante y apretando. Ahí, bueno, el Huesca también va a hacer su partido, sabe perfectamente el perfil de cada jugador y el sistema innegociable del Real Betis Balompié y va a hacer su estrategia. A mí me parece muy, muy correcta también el Huesca que... Dejo jugar al Betis y apretar ahí Olín. Yo creo que el partido va a estar entretenido, ¿eh?
Y ojo ahora al Betis, ataca por medio de Francis. Ahora sí que estaba presionando muy arriba la Sociedad Deportiva Huesca. Puede haber peligro el balón para Canales. Ojo porque sigue Canales con el férico atrás para William Carballo. William Carballo no sabe qué hacer. La cede perfectamente ahora para Cristian Tello, cambiando el juego a banda izquierda. Cristian Tello dentro del área. Intentaba hacérsela a Carlos Acapo, pero recupera ahí bien. Llegando desde atrás Moy Gómez. Pierna izquierda arriba, balonazo para el Cucho. Va a llegar antes Bartra de cabeza, el balón directamente, que va a llegar a las manos de Santa María, que es el tercer portero de la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy primero, ya lo fue frente al Valencia Mestalla. Y desde luego está siendo, yo creo que es el mejor de los tres porteros, por lo menos,
sin duda.
Después de la actuación de Mestalla.
El que mejor sensación está dando,
sí, sí, sí.
Por supuesto, muy por encima de Werner y de Jovanovic. La verdad es que el portero actual del Huesca, como tú decías, en el campo de Mestalla ante Valencia realizó un muy buen partido, pero ha sido uno de los problemas que ha tenido el Huesca, ¿no? Es decir, esa inestabilidad en la portería, hasta que no ha encontrado un poco el sistema Francisco, pues le está costando arrancar al equipo, y ahora en los últimos partidos está jugando bastante bien, pero tiene ese problema que tienen muchos equipos, que es el gol, ¿no? El gol vale dinero, y como no llega algún refuerzo en el mercado ahora de invierno, la cosa va a estar complicada.
Sin duda, por cierto, que en cuanto a salidas, el Huesca se ha hartado ya definitivamente de Rubén Semedo, ¿eh? Es el primero que va a salir. Llegaba este viernes que tenía permiso del club.
Lo que no sé, Lainez, cómo ha aguantado tanto.
Yo tampoco.
De verdad que son cosas que es que no
algún día sabremos historias de Semedo en Huesca.
Bueno, debe haber.
Pero si no es allí, no puede haber secretos. Es muy chiquitillo aquello, ¿no?
Pero Edu, pues yo prefiero no hablar de Semedo, ¿eh?
El otro día. Que
el Huesca se ha cansado de él.
El otro día, Javi insinuó algo petón en la presentación de una peña en Sabiñánigo. Uh-huh. Y bueno, pues dijo que al margen de lo deportivo, evidentemente es un jugador que no se ha adaptado ni a la ciudad, sí, sí, ni al sistema y que bueno, no entra en los planes.
Y ni tampoco a los valores que decía Francisco en rueda de prensa. Ponía que, o decía literalmente, que cree que el equipo debe buscar al jugador que siga el camino de los valores del vestuario, lo que nos deja entrever que no lo siguió.
Este estaba como para valores. Ojo al Huesca de nuevo, que la toca ya por medio de Acapo. El balón para Melero, puede armar el disparo Melero. Sigue con el esférico al borde del área. El balón atrás para Rivera, de nuevo para Miramón. Sigue Miramón, que la pone. Intenta llegar ahora de cabeza al Cucho, pero salta bien Javi García para despejar el esférico. Balón de Pulido directamente a Pau López.
¿Cuántos somos que no me has dicho nada, Coscolla?
Bueno, pues estábamos hablando de eso, Javi y yo antes.
Está
ahora
nervioso.
Ahora ya sí que no entra nadie en el Alcoraz. Esperemos que esta vez sí funcionen los tornos. Y yo creo que estaremos aquí en el Alcoraz, diremos 5.250.
Has bajado, ¿eh?
Venga, 5. Está nerviosillo, sí, la tengo la voz.
Sí, es que
5-2, 5-0, venga.
Bueno, la toca el Betis de nuevo por medio de Sanabria, pero recupera Echeita. Ahora sí que vuelve a recuperar Javi García para el conjunto verde y blanco en el centro del campo. Atrás de nuevo para Marc Bartra. Este busca el desmarque de Canales. Controla bien Canales. Puede haber fuera de juego, pero dice el colegiado que siga. Canales con el balón dentro del área. La pone para Francis. Buen recorte. Puede haber penalti. Dice el colegiado que no. Ojo, porque ahí se la ha jugado el penalti Pulido.
Se lleva las manos a la cabeza aquí, que ese tío que no se lo termina de creer.
Sí, sí, a mí me había parecido, pero bueno, ¿sí? El colegiado estaba muy cerca. Ojo ahora al fallo de... ¡Uy! Vaya falta ahora, que dice el colegiado que no ha tocado jugador. Era Marc Bartra, porque llegaba Miramón rápido. Y ojo, porque sí que la pita, sí, ¿eh? Sí. Tarjeta amarilla.
Y amarilla para Fedal.
Para Fedal, pero no sé si es por la falta esta. Vamos a ver, porque... La amarilla es para...
Pues se lo está explicando, Juan.
Sí. Yo creo que Fedal llega tarde, mete la pierna y derriba al contrario.
Sí, a mí también me había parecido.
Entra con los tacos.
A mí también me había parecido, pero como había dejado seguir, me parece. No sé qué había hecho el colegiado, pero...
Uy, sí, le da, ¿eh? Pero toca primero balón, pero luego le da el tobillo de Jorge Miramón.
Sí, rasca, sí.
Eso duele. Claro, es que da el balón, pero luego los tacos lo lleva por delante, sí. Que es lo que le estaba explicando al jugador.
Se lo ha explicado perfecto, Juan.
Sí, lo ha visto muy bien.
Que es de forma involuntaria, claro, el jugador no se puede frenar, se tira con todo el ímpetu del mundo, pero le toca,
un balón dividido, tú entras de esa forma y ya sabes lo que te pasa.
Y este penalti de Frankie, en el área, esto se podría rearbitrar todavía, Juan. No sé si...
No, para mí no es la acción de penalti, ¿eh?
Yo creo que tampoco, ¿eh?
No sé.
Para mí no es la acción de penalti. Ha arriesgado mucho el jugador de Huesca, pero no es una acción para aplicar punto de penalti.
A mí tampoco me lo parece, la verdad.
Es que no lo toca, no lo llega a tocar, ¿eh?
No, luego choca un poco con él y se deja ya caer el jugador.
¿Tú cómo lo has visto, Gabino?
No. Yo he visto que no hay nada, absolutamente nada, no es penalti. Estas son las jugadas típicas que hacía yo cuando jugaba.
Sí, pero en tu época te daban bien dado. Los penaltis cuando jugaba Gabino sí que eran penaltis de sangre, como digo yo.
Edu, en aquella época Estonia se rascaba mucho más que ahora.
Eran patadas a la altura de la rodilla.
Yo creo que hemos mejorado. No echamos de menos el fútbol brusco, nadie. Pero que hay que contextualizarlo para decírselo a los oyentes más jóvenes. Que en la época de Gabino es que se pegaban toñas, pero toñas.
El arbitraje era muy difícil en aquella época.
No solamente eso, sino que si no dabas toñas, no jugabas. El central era de pegar. Y si no pegaba, entonces decían, no, si tú no sales ahí y eres aguerrido, es que no juegas conmigo.
Era una guerra, no... los 90 minutos de partido era una guerra con los jugadores.
Y los terrenos de juego no eran ni mucho menos de ahora, todo. Juan. Acuérdate cuando ibas a Balaídos, a Atocha, San Mamés, aquellos eran auténticos barrizales.
Yo me metía hasta media pie, era muy pequeño, pues hasta media pierna.
Gabriel nos acordará perfectamente. Por eso ayer hablaba con Dani Solsona en Cornea, precisamente, de este tema, ¿no?
Ha sido medio polémico lo de Vitoria, Juan, porque se ha quejado Marcelino y aún jugador más, pero a mí no me parecía que el césped de Vitoria hoy estuviera intransitable, impracticable, ¿no?
A mí tampoco me lo ha parecido.
Hemos visto
había
la carchilla
allí a ver si es que patinaba. Pues porque nosotros, por lo que veíamos por televisión, veíamos algunas placas blanquitas por ahí.
Por la imagen de televisión no podemos decir, hemos visto campos mucho peores.
No me puedo pronunciar.
Zorrilla, de hecho, yo creo.
Te voy a decir lo siguiente, Edu, y a todos nuestros oyentes. Eso hay que decirlo antes de empezar un partido, poner las quejas, poner las pegas.
Me han preguntado, es que yo no he escuchado entera la rueda de prensa, hemos escuchado un cacho, lo que nos ha dado tiempo porque estábamos con el directo. Y se ha debido de quejar Marcelino en la rueda de prensa y le han preguntado luego a Belardo por la circunstancia. Le han preguntado a Belardo si Marcelino, antes de empezar el partido del Valencia, ha manifestado su necesidad de decir, mira, este partido habría que posponerlo porque no se puede. Y a Belardo ha dicho que a él no le han dicho nada.
Eso es lo que yo me quería referir.
A Belardo, sí que lo hemos escuchado en directo, ha dicho, yo me he saludado luego al final con Marce, ha dicho Marce, y a mí no me ha dicho nadie nada antes de empezar el partido, oye, que aquí no se puede jugar, que está aislado.
Además, se lo dice al delegado de campo, se lo dice al delegado de equipo, al delegado de partido, al árbitro, se lo dice a todo el mundo, esto no está en condiciones, esto está en peligro, el riesgo de peligro.
Juan, y entonces ya, como lo has comentado, equipos,
y lo has dicho a todo el mundo,
claro,
lo comentas después.
Estaría
pero
mal
una
para
vez
los
que has perdido,
equipos,
no me vale eso.
Pues le toca al Huesca por medio de Melero, abriendo para Moy Gómez, centro del campo. Puede montar la contra ahí la Sociedad Deportiva Huesca. Es Pulido ahora el central, el que se va a la aventura. La toca para que llegue el gallego David Ferreiro. Caracolea y será saque de esquina.
Bueno, poco a poco el Huesca, ¿no? Se ha ido haciendo un poco más con el control del partido. Es verdad que ha empezado el Betis los primeros minutos teniendo la posesión en su dominio y controlando la situación, pero el Huesca poco a poco llegando a la portería de Paulo.
Y saca rápido Ferreiro para Moy Gómez, la pone Moy Gómez, saca William Carballo en el primer palo, le cae ahora el balón a Loren, puede montar la contra ahora precisamente el Betis, se ha hecho ahí un lío, era Tello el que no ha podido dar bien el balón, recupera Carlos Sacapo para el Huesca, abriendo a banda derecha, recibe ya Jorge Miramón con terreno por delante, viene Gonzalo Melero para pedirla, pero prefiere pasarla atrás de nuevo para Carlos Sacapo, que la deja pasar. La toca Insúa para Xavi Echeita. Echeita de nuevo atrás para su guardameta, para Roberto Santamaría, poniendo un poquito de calma esto. Cuando llevamos ya 11 minutos y medio, sigue el 0-0. Lo estamos contando en marcador de Radio Marca, este Huesca Betis, el Huesca buscando la primera victoria de su historia en Primera División en su estadio. Abriendo ya el juego para David Ferreiro, le tapa bien a Isa Mandi, sigue Ferreiro con el balón, cambia el juego para que aparezca ya Carlos Sacapo en su sitio natural, que es esa banda derecha, pero ha perdido ahora el esférico porque lo ha recuperado el Betis. De momento presiona tímidamente el Huesca, el balón para Pau López, jugándosela ahí un poquito el equipo sevillano y va a ser saque de banda para el Betis. Ahora sí que presiona muy arriba el Huesca, Oli, ¿eh?
Buena presión ahí. Y la verdad es que el Huesca en los últimos partidos, hoy por ejemplo, lo está demostrando, está compitiendo, ¿no? En los últimos partidos en Valencia, pues casi mereció ganar y como mínimo el empate, ¿no? Al final tuvo mala suerte con aquel gol. Pero bueno, recordamos, por ejemplo, y vosotros lo recordáis ahí en el Alcoraz, contra el Levante y contra el Villarreal, incluso contra el Real Madrid, se crearon de 10 a 15 ocasiones por partido. Es decir, que
el Levante falta... más de 20 y tantos tiros, ¿eh?
Exactamente.
Ahora no sé qué ha hecho el guardameta, perdona, del Betis, Pau López, el balón que casi lo saca del estadio. Tampoco es difícil.
Tampoco es difícil. Pero son números, evidentemente, para estar mucho más arriba, ¿no? Y de hecho, el otro día, pues en Valencia se hizo un gran partido y con los 3 puntos el equipo se hubiera enganchado incluso. Pero bueno, no entra el gol, chico, y ahí es complicado y difícil de explicarte por qué estás tan abajo y no puedes.